son las 11 de la mañana, casi 10 minutos. Abrimos sección de nosotros, también abrimos informativo que nos llega cada semana desde la Asociación Adiscagua, que además esta semana celebra su semana grande. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Miriam Pardo, buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, bien.
Muy bien.
Y esta semana de mucho trabajo, ¿no?
Sí. Bastante.
Intensa, ¿no? Luego, si te parece, Esther, tienes ahí la programación, ¿no?
Sí.
Pues luego recordamos, si quieres, lo que va a tener lugar esta tarde en la plaza, porque arranca en este martes la tercera semana. Miriam también la tiene, la tercera semana de las personas con discapacidad. Eso será luego. Antes de cerrar este nosotros también, vamos con las noticias y vamos a empezar en primer lugar hablando de este. Vamos a inaugurar este informativo dedicado a las noticias y a la información de la discapacidad con una comisión sobre discapacidad en el Congreso que ya tiene presidente en esta legislatura. Se trata de Carlas Campuzano. Esther.
El Congreso constituyó ayer la Comisión Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que estará presidida por el diputado del Partido Demócrata Catalán, Carles Campuzano, quien fue elegido por unanimidad. En declaraciones a Servimedia, Carles Campuzano afirmó que el gran reto de esta comisión será conseguir una vida autónoma para las personas con discapacidad. Estos nos sitúan frente a los grandes temas de empleo, la educación o la accesibilidad. Todo esto exige políticas públicas y de recursos. Además, hay algunas reformas legales que deben abordarse y algunas de ellas están vinculadas a los derechos fundamentales como el del voto, al que siguen sin poder acceder, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual. También tenemos pendiente el derecho al voto en las elecciones municipales de las personas ciegas que aún siguen sin realizarse, añadió. Bajo la presidencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, esta comisión se constituye con carácter permanente pero no legislativo, lo que significa que debe existir con cada legislatura, pero no poder tramitar leyes. Pese a ello, Campuzano aseguró que este grupo de trabajo va a escuchar a la sociedad para que el propio Congreso tenga un mayor conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad.
Bueno, pues ahí quedaba esa comisión ya constituida en el Congreso. Ahora a saber si hay o no elecciones y tiene que disolverse o no, ya veremos. Vamos con la siguiente noticia, que tiene que ver con la ONCE y su Fundación ONCE, que ha movilizado al mundo educativo para actuar contra el acoso escolar. Miriam.
La ONCE y su fundación invitan a profesores y estudiantes a trabajar y reflexionar sobre el acoso escolar en el marco de su 33 concurso escolar. Para arrancar, 200 docentes asistirán a la jornada de reflexión y acción contra el bullying. En la misma participarán expertos implicados en la materia como César Bona, profesional de la enseñanza y finalista de los Global Teacher Prize, Premio Nobel de la Educación, Paco Becerra, dramaturgo y director de la obra de teatro El Pequeño Pony, cuyo contenido aborda la experiencia de los padres de un niño que sufre acoso, Carlos Represa, padre de víctima de acoso escolar, y Fuensanta Cerezo, especialista en bullying relacionado con homofobia y discapacidad, y responsable del equipo de investigación del Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad de Murcia. La iniciativa marca el inicio del 33 concurso escolar de la ONCE y su fundación, y se podrá seguir en directo a través de la web concursoescolar11.es y de las redes sociales, con el WhatsApp numeral Activistas contra el Acoso, bajo el lema Somos diferentes, no indiferentes, activistas contra el acoso. El concurso pone a disposición de los participantes diversas herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela. De esta manera, la ONCE y su fundación movilizarán a más de 2.700 profesores de todos los territorios y unos 150.000 alumnos para convertirlos en agentes de cambio, en activistas contra el acoso, que puedan actuar contra el bullying.
Bueno, pues ahí es esa iniciativa contra el acoso escolar. Y vamos a hablar ahora de una de un programa, de un nuevo proyecto, en este caso que tiene que ver con las enfermedades raras. Se llama Asume un reto frecuente y ha arrancado ya el curso escolar con nueva identidad y más de 11.000 participantes. Esther.
El proyecto Asume un reto poco frecuente, impulsado desde la Federación Española de Enfermedades Raras, con la colaboración de Sanofi Gencime, estrena identidad gráfica en el inicio del curso 2016-2017. La iniciativa, que ha conseguido alcanzar un total de 11.123 alumnos y de 75 centros educativos de toda España desde que comenzara a desarrollarse en 2014, arranca de nuevo buscando la inclusión de los menores con estas patologías. La necesidad de dotar de una nueva imagen asume un reto poco frecuente es el reflejo del crecimiento que está experimentando el proyecto, explica Juan Carrión, presidente de FEDER. Y es que a lo largo de los tres últimos años, la iniciativa ha triplicado el número de centros participantes, lo que nos lleva a desarrollar un material didáctico nuevo capaz de ampliar las oportunidades que el proyecto ofrece a profesores y alumnos, acredita Carrión. El pasado curso 2015-2016, el proyecto contaba con 4.739 alumnos. Este año asume un reto poco frecuente, ha conseguido además llegar al alumnado de los últimos niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato de toda la geografía española. Así, durante el último ciclo escolar, la iniciativa se ha desarrollado en Andalucía, Canarias, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco, alcanzando el compromiso de un total de 33 centros educativos. Asume un reto poco frecuente, se define como un proyecto transversal de la Federación para lograr la inclusión de los menores con enfermedades raras durante la etapa escolar. La diversidad, el respeto a las diferencias, la solidaridad y la igualdad de oportunidades son los principales valores que lo definen. Por eso.
Bueno, pues seguimos hablando, en este caso, de educación, porque escolares de toda España participan en un certamen sobre los derechos humanos que, por supuesto, tienen también las personas con discapacidad. Miriam.
La Asociación Gentinocina Social desarrollará a partir del mes de octubre una campaña de concienciación entre escolares de toda España para sensibilizar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. El proyecto, denominado Convive con mi discapacidad, se divide en dos fases. La primera será una charla, debate con los alumnos de un centro educativo con dos personas con discapacidad, que servirá de base para la segunda parte del proyecto, consistente en un certamen de relatos sobre cómo se percibe la discapacidad entre los escolares. La charla debate será protagonizada por la presidenta de la asociación Convives con Discapacidad, Claudia Teglay, y la presidenta de Gentinocina Social, Ana Isabel Hernández. Ambas explicarán a los estudiantes de entre 12 y 17 años cómo viven su día a día, su trabajo, la relación con su familia y las situaciones u obstáculos que superan en su vida cotidiana. A partir de este encuentro, se distribuirá a cerca de 1.000 colegios de toda España las bases para participar en el certamen de relatos. ¿Qué es convivir con una discapacidad? La documentación irá acompañada por la narración de las historias de vida de dos participantes en la charla, así como material adicional que los docentes podrán utilizar en las aulas para impartir una clase sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. La iniciativa Convive con mi discapacidad, de Gentinocina Social, ha sido financiada mediante convocatoria pública por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de su Oficina de Derechos Humanos. La Asociación Gentinocina Social crea, organiza y difunde proyectos sociales para dar soporte y visibilidad a causas relacionadas con la discapacidad, la cooperación para el desarrollo, el respeto al medio ambiente, el ecoturismo o la prevención de la violencia, entre otros.
Bueno, pues ahí quedaba esa campaña, en este caso también en el mundo escolar. Seguimos de educación, hablamos de universidades ahora, Esther, que la Fundación 11 acoge la primera jornada de inclusión en colaboración con la Asociación de Universidades, cuando quieras.
En colaboración con CRUE, Universidades Españolas ha celebrado la primera jornada de trabajo con profesorado universitario y evaluadores de la ANECA para la inclusión de los criterios de accesibilidad universal y el diseño para todos en los currículos formativos de la enseñanza superior. Las jornadas se van a llevar a cabo en distintas localidades españolas, con el objetivo de hacer consciente a los evaluadores y profesores de la importancia de incluir la accesibilidad universal y los conceptos sobre discapacidad con una visión más amplia que la simple adaptación curricular o la resolución de las dificultades de accesibilidad de los entornos universitarios. La finalidad de esta actividad es apoyar a los evaluadores de la ANECA y profesorado universitario en general para que incorporen estos criterios en los currículos formativos. De esta manera se pretende dar cumplimiento a la legislación vigente, además de que los universitarios reciban formación en aspectos relacionados con situaciones de discapacidad. Fundación 11 ofrece a este respecto las herramientas para introducir formación sobre diseño para todas las personas en las titulaciones de poder evaluar estas cuestiones. La primera jornada que se ha celebrado ayer contó con representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación 11, CRUE Universidades Españolas y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, quienes presentan el proyecto y describen el importante papel docente y evaluador del profesorado universitario para lograr los mencionados objetivos.
Hablamos ahora de trabajo, porque las fundaciones, hablamos de violencia de género, porque las fundaciones Integra y ONCE, Inserta Empleo y Grupo Ilunion se han unido por la integración de víctimas de violencia de género. Miriam.
Las fundaciones Integra y ONCE, la Asociación Inserta Empleo y el Grupo Ilunion han firmado un acuerdo de colaboración para promover la integración laboral de mujeres que han sufrido violencia de género y que tienen alguna discapacidad. Su objetivo es unificar los esfuerzos y recursos de las cuatro instituciones para lograr que las mujeres con discapacidad que han vivido un pasado de malos tratos puedan acceder a un empleo digno para cerrar definitivamente el círculo de la violencia y salir adelante. Para ello, Fundación 11 Integra e Inserta Empleo llevarán a cabo una serie de acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de estas mujeres a través de la formación y realizarán los procesos de selección de manera personalizada para conseguir que su integración laboral en Fundación 11 e Ilunión sea un éxito. Se trata de mujeres que muestran falta de autoestima y seguridad, no cuentan con recursos económicos, carecen de redes de apoyo que puedan ayudarlas y en algunos casos no tienen experiencia laboral previa, ya que han estado aisladas. Para facilitar su incorporación al mercado laboral, Fundación Integra trabajará con estas mujeres a través de un completo programa de formación prelaboral y fortalecimiento personal, que les permitirá adquirir nuevas herramientas sociolaborales, poner en labor sus capacidades y mejorar su motivación, indispensable para pasar con éxito un proceso de selección.
Bueno, pues dejamos esa noticia atrás. Hablamos de tecnología, hablamos de IBM y de la Fundación 11, que colaboran para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en esos proyectos, Esther.
Fundación 11 e IBM han firmado un convenio Inserta para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en las empresas del grupo mercantil IBM y colaborar en proyectos dirigidos a promover su inclusión sociolaboral. El acuerdo, suscrito por la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, se enmarcan en los programas operativos de empleo juvenil y de inclusión social y de la economía social que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretende incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Según ha explicado Marta Martínez, IBM tiene el compromiso de crear el entorno de trabajo más diverso e integrador posible, sin más límites que el talento y la voluntad de cada persona, y la convicción de que ese es un factor clave para aportar valor a los clientes y a la sociedad. El convenio Inserta es una magnífica iniciativa de la Fundación 11 y nos sentimos orgullosos de poder colaborar en la inserción laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. Por su parte, Alberto Durán ha asegurado que en el ámbito de las nuevas tecnologías hay un nicho de empleo muy importante en el que tienen cabida las personas con discapacidad. En su opinión, el acuerdo suscrito abre vías de colaboración no solo en cuanto a integración laboral, sino también en cuestiones como la relación comercial entre ambos grupos y el estudio de posibles iniciativas que faciliten la vida de las personas con discapacidad. IBM contará con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, para abordar procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que puedan necesitar las empresas del grupo, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.
Y terminamos este tramo informativo dedicado a las personas con discapacidad con el fallo de los premios Thermi.es en sus 11 categorías. Como son muchas, nos las vais a contar entre las dos. Esther, Miriam, cuando queráis.
El jurado de los premios Thermi.es 2016, que concede el Thermi, ha fallado estos galardones con los que se busca reconocer las iniciativas o acciones o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido en favor de las personas con discapacidad y su familia. El jurado ha distinguido la categoría de inclusión laboral a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por sus consecuciones en materia de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Más de 1.000 personas con discapacidad trabajan en la administración pública. En la categoría de investigación social y científica se ha concedido el galardón de manera compartida al sociólogo Antonio Jiménez Lara, al que puede considerarse como el promotor máximo y pionero de la sociología de la discapacidad en España, dedicando evidenciada en multiplicidad de estudios e investigaciones que ha permitido ahondar en el conocimiento transformador de esta realidad social. En la categoría acción social ha resultado ganadora la campaña X Solidaria del tercer sector de acción social, desplegada por la plataforma de organizaciones de acción social. Y en la categoría de accesibilidad universal, Fundación Vodafone, el jurado ha premiado al Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En la categoría de Acción Cultural Inclusiva, El premio ha recaído de manera compartida en la Fundación Psicoballet de Maite León, compañía de danza referente de la inclusión desde la propia acción creativa de las personas con discapacidad, llevando a toda la sociedad con una proyección mediática importante el valor de diversidad que representa la discapacidad. En la categoría Fundación CERMI Mujeres, Acción en Beneficio de las Mujeres con Discapacidad, se ha concedido el premio a Catalina de Bandas, actual relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En la modalidad de Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad, el galardón ha recaído en el periódico Solidaridad Digital, canal de comunicación puntero, el primero de ámbito exclusivamente social editado desde su inicio en formato digital. En la categoría de responsabilidad socioempresarial, discapacidad, el premio ha recaído en la Fundación A3 Medias por sus programas de formación y cualificación de personas con discapacidad para ejercer como profesionales de lo audiovisual. En la modalidad de activistas, trayectoria asociativa, el jurado ha decidido conceder el premio de manera compartida a Carlos Laguna Asensi, activista que lleva más de 3 décadas de lucha incansable y productiva en defensa de las personas con discapacidad física y orgánica en el entorno de CONCENFE. Finalmente, en la categoría institucional, el jurado ha decidido conceder el premio a los cursos de especialización de la Unidad de Familia y Mujer, UFAN, del Cuerpo Nacional de Policía, por tomar en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad en el ámbito de la violencia contra las mujeres.
Pues hasta aquí el nosotros también de esta semana, hasta aquí las noticias. Miriam, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a tener esta tarde en la Plaza de España.
Bueno, hoy martes a las 18:30, circuito en silla de ruedas, pintura de manos sobre lienzo, bailes regionales y zumba juvenil. A las 20 horas, discurso inaugural de la tercera semana de las personas con discapacidad a cargo del alcalde y la presidenta de Adiscagua. A las 21 horas, actuación de sevillanas a cargo del grupo flamenco de la Escuela de Ángel y Carmen.
Pues eso, esta tarde, desde las 6:30, actividades en la plaza con motivo de la tercera semana dedicada a las personas con discapacidad. El resto de los días iremos recordando esa programación. Antes de irnos, nos queda el cierre antes. Miriam, gracias. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Fran.
Esther, bien, hasta pronto. El cierre musical, ¿para quién hoy?
Dani Martín.
Para Dani Martín, a ver.
Es un cantante y actor español, conocido por ser compositor, líder y ex vocalista del grupo de post-rock El Canto del Loco. La Montaña Rusa es el tercer álbum en solitario del cantante. Se anuncia como una colección de canciones enérgicas y llenas de garra, con el dolor de las rupturas sentimentales como telón de fondo. Se rodeó de colaboradores como Iñaki García y Paco Salazar. Un disco, La Montaña Rusa, masterizado en Sterling Sound en Nueva York, Estados Unidos. La canción Los Charcos.
Bueno, pues el disco salió hace 10 días y es sin duda un discazo recomendable, sin duda, para escuchar. Gracias, chicas, hasta la semana que viene.
De nada.
Hasta la semana que viene. Y buena semana de trabajo esta tarde, esta semana.
Muchas hasta gracias. Luego. A disfrutar todo.
En los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis ganas. Nacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena. Tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás.